Hola y bienvenidos a Segundo Plano, un podcast sobre cine, cultura y The Power of the Dog de Jane Campion. Mi nombre es Kenneth Sánchez.
Y yo soy Lucía de la Torre.
Y en este episodio, como ya les dije, vamos a hablar de The Power of the Dog, la película de Jane Campion que pueden encontrar en Netflix y en todas las plataformas. ¿Cómo estás, Lucía? Estamos grabando esto el 17 de, diciembre, ya casi próximo a las festividades navideñas. ¿Cómo vas?
Muy bien, muy bien. Aquí estamos, intentando hacer una lista de todas las películas que tengo que ver estas navidades. ¿Tú qué tal?
Nada, todo bien. Igual tratando de ponerme al día con lo que ha sido un año bien, bien cargado de películas que por motivos laborales y emocionales no he podido ver mucho. Pero esta es una de las películas más esperadas del año, el regreso de Jane Campion después de muchísimos años sin dirigir. Así que estamos muy contentos de hablar de esta película que es interesantísima y da mucho para hablar. Así que sin más preámbulos lo dejamos con The Power of the Dog.
...25 years since our first run together. 1900 and nothing.
It's a long time.
Bueno, The Power of the Dog de Jane Campion está disponible en Netflix, en todo el mundo me parece, y en cines en algunas salas especializadas. Bueno, a grosso modo, The Power of the Dog nos cuenta la historia de dos hermanos cuya relación cambia cuando Jesse Plemons se casa con Kirsten Dunst y trae tanto a ella como a su hijo a vivir a la casa, que comparte con su hermano Benedict Cumberbatch, ¿no? Benedict Cumberbatch es un ranchero muy carismático, muy bueno en lo que hace, pero que aterroriza emocionalmente tanto a la nueva esposa de su hermano como a su hijo. Y los aterroriza hasta que se encuentra a sí mismo vulnerable ante el hijo de su hermano, ¿no? Es una relación bien compleja, creo yo, pero a grosso modo de eso es lo que habla The Power of the Dog, que es un western que subvierte el género también por otro lado, y un western bien americano son los westerns, ¿no? Pero un western grabado en Nueva Zelanda, dicho sea de paso. Bueno, Lucía, cuéntame un poquito qué te pareció el regreso de la directora Jane Campion y el Power of the Dog.
A mí la verdad es que me ha encantado. Yo no soy mucho de los western, pero algo que siempre te va a proporcionar, bueno, igual no es un western-western, pero en esta época, con esos paisajes y en este contexto, digamos, de los ranchos estadounidenses, porque la película, eso, está ambientada en Montana en los años 20, creo que es 1925, aunque en realidad fue grabada en Nueva Zelanda, supongo que porque de ahí es Jane Campion, y obviamente querrá, ya que vuelve al cine con este debut, querrá pues ayudar a la industria en Nueva Zelanda, aunque esto se empezó a grabar, obviamente, antes de la pandemia. Y eso, lo que iba diciendo es que este tipo de películas siempre te van a proporcionar unos paisajes y un ambiente de misterio que, digamos, que una película ambientada, yo qué sé, en una ciudad no te va a proporcionar. A mí me pareció una película interesantísima, muy compleja emocionalmente y que obviamente cuenta con los cuatro actores principales, que son, como has dicho tú, Benedict Cumberbatch, Jesse Plemons, Kirsten Dunst y el hijo Peter, Cody Smith McPhee, que, vamos, su actuación es impresionante, porque una película de este estilo, digamos, con tanta complejidad emocional, necesita actores como ellos. Y me ha parecido una película, hay que meterse mucho en el contexto, en el momento, y no quiero decir que es una película lenta, pero digamos que es una película en la que hace falta prestar mucha atención a los detalles, pero me ha parecido una película maravillosa. ¿Tú qué opinas?
Yo sí diría que es una película lenta, y eso no es necesariamente algo malo, dicho sea de paso. Hay películas lentas buenas, esta es una película lenta que es buena. Y es una película que te recompensa por prestar atención a los detalles. Jane Campion es una persona que dirige películas bien detallistas, ¿no? Siguiendo mucho lo que es este recurso dramático o esta idea dramática de Chekhov. Ay, qué pretencioso sonó eso. De que si pones un arma en el primer acto, en el segundo tienes que dispararla, ¿no? Entonces, cada cosa que se dice, se hace, tiene una intención y tiene sentido a futuro, ¿no? Quizás no en el momento, como, bueno, la película comienza con Cody Smith McPhee diciendo que va a proteger a su madre, ¿no? Cada detalle, poquito a poquito, te va a recompensar por prestar atención porque es una película muy bien lograda, con muchos elementos importantes, pero en lo que es la trama solamente. Todo lo que está puesto ahí en el texto o en la escenografía tiene un sentido al final. quería también mencionar es que esta película, además de tener a Jane Campion, que vuelve a las cámaras desde el 2009, me parece. Imagínate estar 12 años sin dirigir una película con el talento de Jane Campion. Y también tiene uno de mis compositores favoritos, sin a Johnny Greenwood, en el score. Y por eso sí sentí una vibra bien Phantom Thread, ¿no? Siempre escucho sus composiciones, siempre me transporta un poco ahí. Y me parece que consigue capturar muy bien esta idea del western, ¿no? Esta sensación del western, ¿no? Con los paisajes amplios, con todas estas ideas de masculinidad, del rancho, en el cual están, ¿no?, haciendo este tipo de actividades que se verían normalmente en un western, pero leí la clave de Jane Campion es que subvierte el género, ¿no? Subvierte estas ideas de masculinidad de un ranchero como Phil para darnos un producto diferente, ¿no? Claramente no es un western tradicional y esa subversión del género me parece muy, muy interesante.
Claro, que hay que mencionar que también está basado, o sea, The Power of the Dog está basado en una novela del mismo nombre del 1967 de Thomas Savage. Y parece ser, por lo que dice la crítica, yo no he leído el libro, pero que es una adaptación bastante fiel a lo que era la novela. Pero me pregunto cómo de subversiva o cómo de innovadora sería la novela, o si ha sido más igual la visión de Campion como directora, igual la cinematografía, porque igual esta complejidad emocional, que digamos que en la película no es explícita, sino muy implícita en las actuaciones, no sé yo cómo, si está basada en el libro o igual es su propia decisión. Pero sí, yo creo que también algo muy interesante que hace Campion es que, a pesar de que la película sí es un poco lenta, igual porque también la vida en estos lugares era un poco lenta, es al dividirla en esas, no sé cómo llamarlas, pero capítulos o secciones o actos, sí que como que te dirige la atención a cosas específicas. Te hace pensar en la relevancia que eso va a tener igual para el final de la película o por qué empieza y acaba ahí, qué significa eso para los personajes, para la historia. Y eso me parece que como ejercicio intelectual es muy interesante.
Sí, definitivamente. Y este tema me parece, de la masculinidad es muy, muy interesante, sobre todo cómo se trata en la película, ¿no? Porque, bueno, Phil es un ranchero bien carismático, que es muy bueno en lo que hace y lo sabe, pero también tiene esta vulnerabilidad cada vez que menciona, me parece que se llama Bronco Henry, si no me equivoco, una persona que le enseñó todo lo que sabe y a quien claramente ama bastante, ¿no? ¿Qué tipo de amor? Ya es para que la audiencia lo decida, ¿no? Pero es una persona a la cual él tiene unos sentimientos bien fuertes, ¿no? Y tiene esta relación de codependencia con su hermano también. Entonces, ya es un personaje bien interesante y bien complejo, pero cuando se le añade la capa de que su hermano Jesse Plemons se casa con esta señora interpretada por Kirsten Dunst y ahora tiene en su casa a la nueva esposa y al hijo de la esposa, ¿no? Entonces esto crea una dinámica totalmente nueva para él y que saca a relucir su lado más aterrador, ¿no? Porque es una performance aterradora. No sé cómo definirla bien, pero es una performance que te causa temor, pero temor controlado, si se puede decir, porque en verdad Benedict es terror emocional, es full, full terror emocional a estas dos personas. Y Kirsten Dunst siente la presión, ¿no?, y cae al alcoholismo, ¿no?, por el terror emocional. Verdaderamente está aterrorizada por ese señor. Entonces, esta performance de Benedict Cumberbatch para transmitir, no solamente para gesticular, para actuar de esa manera, sino para transmitir la sensación de miedo, me parece muy, muy interesante, ¿no? Y que dentro de ese personaje que transmite este miedo exista también una vulnerabilidad y una masculinidad bastante frágil, me parece algo muy, muy, muy bien logrado tanto por Campion, bueno, por el libro en el que se basó, pero también en el guión, y sobre todo por Benedict Cumberbatch, que logra manifestar estos elementos perfecto, ¿no? Y que entre dentro del personaje, un personaje muy complejo, ¿no? Dicho sea de paso, una de las mejores performances de Cumberbatch de su vida que le he visto, en verdad ha estado impresionante. Me parece que, según lo que he leído, es candidato serio a ganarse el Oscar. Muchos críticos lo han puesto como la mejor performance del año. Entonces, yo creo que si es que vas a ver esta película, tienes que prestar atención especialmente a lo que hace Cumberbatch, no solamente a nivel actoral de gestos, de de lo que es físicamente, sino de lo que transmite su presencia en la pantalla, ¿no? Que es algo que yo no creía que él podía hacer, ¿no? Transmitir esta sensación de miedo, ¿no? Es casi como, bueno, no llega al nivel, ¿no? Pero tiene ciertas cosas de Javier Bardem en No Country for Old Men, en el sentido de esta presencia que te transmite pavor, ¿no? Temor.
Sí, no, estoy completamente de acuerdo. Y, a ver, yo sí que había visto a Benedict Cumberbatch en una película, ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, pero basada en un poco la campaña del Brexit.
Claro.
En la que interpretaba a Dominic Cummings. Y ahí sí que hace bien este personaje de alguien muy calculador.
Claro.
Como cruel, pero al mismo tiempo con debilidades que son muy obvias. Y yo creo que también cabe destacar la actuación de Jesse Plemons, que había tenido una actuación parecida con un personaje distinto, pero también un poco parecido, en Estoy pensando en dejarlo, la película que salió el año pasado, que también es como una persona que tú la ves y parece buena persona, pero te das cuenta al mismo tiempo de que están pasando como cosas internamente que hace que no sea simplemente una persona totalmente buena o totalmente mala. Y yo creo que eso también es muy obvio en su actuación como George. Y algo que me parece muy interesante es cómo el paisaje casi complementa a los problemas de esas personas, en el sentido de que yo viendo la película me preguntaba cómo tiene que ser vivir en un lugar así que, aparte de los problemas de la sociedad, es literal praderas y praderas sin nada más que casa. Es un lugar muy desolado. Y eso yo creo que imita un poco a cómo son estos personajes, que obviamente viven juntos, pero son como islas
sí. En
medio de la nada, con sus propios problemas interiores. Y yo creo que eso es algo que, yo creo que es lo que hace que la película sea tan especial, un poco los conflictos internos de estos personajes.
Sí, esto de las islas es muy interesante también porque Jesse Plemons lo manifiesta, ¿no? Le dice a su nueva esposa, Kirsten Dunst, no sabes lo solo que me había sentido, ¿no? Cuando bailan en la montaña, ¿no? Cuando se paran a tomar el té y bailan en la montaña, él le dice, no sabes lo solo que me he sentido. Esto de las islas es clave porque, bueno, tanto Jesse Plemons como Benedict Cumberbatch viven juntos, duermen en el mismo cuarto, lo cual es extrañísimo para hombres de esa edad, ¿no? Pero hay una codependencia, pero en esta codependencia no hay comunicación, no hay vulnerabilidad. Es la masculinidad tóxica de la que se habla tanto de los westerns, ¿no? Estas dos personas pasan todo el tiempo juntos, pero no se hablan, no se comunican, casi no se conocen, ¿no? Y se sienten solos en esa... Bueno, al menos Jesse Plemons se siente solo en esa relación, ¿no? Bueno, Benedict Cumberbatch quizás no, porque pone una capa más dura afuera de su masculinidad, pero ese es otro tema. Pero sí me parece muy interesante este concepto de la masculinidad, de nuevo, con estos dos personajes, ¿no? Porque Benedict ya tiene una suerte de personalidad ya de terror sobre Jesse Plemons, porque le hace bullying, ¿no? Le dice gordo, de manera bien despectiva, lo ningunea. Entonces, la familia ya cae dentro de esta dinámica del lado de Plemons, ¿no? Que está siendo aterrorizado por Benedict Cumberbatch. Y un dato curioso, según he estado leyendo, parece que Benedict Cumberbatch no se bañó durante 2 semanas, como para estar un poco bien metido en el papel, ¿no? Me parece bien interesante eso. Y bueno, ya hablando un poquito más sobre el otro personaje principal de la película, que es Peter Gordon, interpretado por Scotty Smith McPhee, que es un hombre que desafía lo que son los roles de género casi en estos westerns, ¿no? Porque tiene una personalidad, bueno, cayendo en lo que son las convenciones de género en las que vivimos, una personalidad bien femenina, por decirlo de una manera, ¿no? Él mismo lo dice en una entrevista para Variety, que él se considera una persona muy femenina y es lo que trataba de traer al rol. Y no tiene miedo de usar cierto tipo de ropa, de verse de cierta manera, de hacer ciertas actividades, ¿no? No es alguien con una masculinidad performativa, quizás como Phil. Me parece que este personaje tiene un matiz muy interesante. Y sobre todo cuando está, bueno, cuando Phil deja de aterrorizarlo, porque comienza a haber como una suerte de conexión, de una relación entre ambos, ¿no? Después de que Cody encuentra su santuario especial, ¿no? El de Benedict Cumberbatch. Y esta relación es bien interesante porque hay verdaderamente un cariño de parte de Benedict Cumberbatch, ¿no? Algo que no se le ve durante toda la película, ¿no? Porque no se le ve vulnerable ni mostrando cariño a nadie, en verdad, ¿no?
Sí.
Y lo muestra por primera vez con Peter, con Cody Smith McPhee. Y eso es lo que hace que la revelación final sea tan sorprendente, ¿no? Porque hay migajas de lo que puede pasar, pero nadie espera lo que pasa, que es de lo que vamos a hablar ahora. Así que bueno, ya hemos spoileado bastante la película, pero... pero el spoiler que vamos a dar ahorita es el más grave, ¿no? Al final de la película muere Benedict Cumberbatch.
Claro.
El personaje de Phil muere. Este ranchero tan carismático muere y muere... Bueno, esto queda a la interpretación de la audiencia, ¿no? Pero muere a todas luces por obra de Peter.
Envenenado, claro. Que es bastante sorprendente, pero... Y obviamente Jane Campion no lo deja claro. O sea, se da por hecho que como Peter tiene tanto conocimiento de enfermedades, etcétera, que igual le dio para trabajar materiales provenientes de animales con ántrax. Y él muere envenenado.
Sí, es muy interesante porque en la película te mencionan... En la primera parte de la película, por eso digo que es una película que te recompensa por recordarte de detalles. Al principio de la película te dicen que Phil no se va a acercar a esa vaca muerta porque está muerta y él no trabaja con animales muertos porque pueden tener ántrax, ¿no?
Sí.
Te puedes envenenar porque él trabaja sin guantes, porque es hombre, ¿no? Es el macho. Entonces, justo en una de las escenas en medio de la película, Scott Speed McPhee, Peter, va con su caballo y encuentra una vaca muerta, ¿no? Y como que le quita la piel también. Entonces, para el final de la película, Benedict Cumberbatch había prometido hacerle un lazo a Peter cuando ya tiene una relación bastante buena, y por eso se molesta tanto, bueno, entre muchas otras razones para que se molesta tanto, cuando Kirsten Dunst regala las pieles que había conseguido, ¿no?, de las vacas. Y es en ese momento en el cual Smith McPhee, Peter, le da, bueno, al menos creemos que le da lo que es la piel de esta vaca que se había muerto supuestamente por ántrax, ¿no? Y como Benedict Cumberbatch tiene una herida en la mano, abierta, entonces por ahí es que entra el ántrax, ¿no? Este veneno. Entonces, bueno, hay que tener una mente muy maquiavélica, pero según lo que podemos entender, Peter mata a Benedict Cumberbatch mediante este ántrax, ¿no? Y es como una suerte de crimen perfecto porque, bueno, nadie va a saber quién fue, ¿no? Y nadie va a sospechar de él porque, bueno, ¿quién va a creer que él tenía cuero de vaca, ¿no?
Claro.
Entonces, es muy interesante, sobre todo por cómo termina, ¿no? Porque yo cuando lo vi dije, bueno, creo que lo mató él, pero no estoy muy seguro, ¿no? Porque pensé en lo del ántrax y lo de la vaca muerta y lo del lazo, ¿no? Y es interesante porque al final de la película como que te quiere dejar un poquito más claro que puede que haya sido Peter, porque te muestran a Peter leyendo la Biblia, y en específico un salmo, el Salmo 22:20, mírenme a mí, un experto en la Biblia.
Todo sea por el podcast.
Sí, mi mamá estaría muy muy feliz. Entonces el salmo dice, bueno, en inglés y luego en español, "Deliver my soul from the sword, my darling from the power of the dog." Y eso es lo que le da el título a la película, ¿no? Y en español es "Libra de la espada mi alma, de la garra del perro mi vida." Lo que quiere decir, bueno, no soy un experto en lo que significa la Biblia, ¿no? Pero he leído un par de interpretaciones. Y en este salmo, la espada es Peter. Él es el que toma acción por sí mismo para librar el alma de su madre, creo yo. Es la interpretación que he sacado yo. Me puedo equivocar y si me equivoco de manera grosera, por favor, alguien avíseme. Pero sí te da a entender que Peter es el que libra a su madre de todo esto, ¿no? Y en la primera línea de la película, él dice que va a proteger a su madre de todo. Su madre viuda. Entonces, es muy interesante y como te digo, el final como que cierra todo. Siento que si veo la película de nuevo, voy a poder agarrar nuevos detalles porque es de esas películas que te recompensan en una segunda mirada porque puedes prestar atención a todo lo que son los detallitos que te pueden ayudar a ver a gran escala lo que ha pasado, ¿no? Me parece que hay mucho más de lo que yo he podido ver y creo que viéndolo de nuevo quizás podamos encontrar nuevas cosas, ¿no?, que nos puedan ayudar no solo a entender y a apreciar lo que es la película, sino también a darle un poquito más de sentido a este final. ¿Qué te pareció a ti el final, aparte de impactante?
Sí, yo creo que toda la película es un gran ejercicio intelectual, un poco de hasta qué punto puedes leer las emociones de los personajes, entender su complejidad emocional, y también un ejercicio intelectual porque tienes que prestar mucha atención a los detalles. Y yo creo que a fin de cuentas esas películas, a ver, no todas, pero me gustan las películas que te hacen pensar y que te dejan como con muchas cosas en las que pensar, no solo de la película en sí, sino de la naturaleza del ser humano, que es algo que esta película hace al 100%, digamos, con esta idea entre el bien y el mal y el hecho de que Peter prácticamente asesine a Phil, si eso está bien o mal, un poco te hace cuestionar las intenciones de todos los personajes. Y yo creo que por todo esto yo le daría un 8 sobre 10.
Yo también le daría un 8.5 sobre 10. Me parece que las reflexiones sobre la masculinidad en esta película son bien interesantes. La subversión del género, de un género tan masculino, ¿no?, como el western, me parece fantástico y muy bien logrado. Y deja mucho para pensar. Creo que me quedo pensando bastante sobre lo que es la masculinidad. Ha abierto una puerta para pensar de manera más profunda, ¿no?, para leer un poco más de textos. Y en verdad,
sí,
me parece que los que puedan ver la película van a poder ver esta representación de lo que es los conflictos en la masculinidad ahora, ¿no?, entre estas nuevas masculinidades y las masculinidades de antaño, ¿no? Sobre todo las de antaño, porque es una película seteada en 1920. Me parece que les va a parecer muy interesante, pero
sí,
a mí también me ha encantado. Como película es muy bien lograda, más allá de las ideas, y muy bien contada, muy bien hecha. Como digo, un poquito lenta, lo cual no es malo, pero me parece que funciona de manera perfecta. Bueno, ya leímos los puntajes, pero antes de irnos queremos dejarles, buen cambio de tema, dejarles unas recomendaciones de películas navideñas, porque ya se vienen las fiestas y no queremos dejarlos sin algunas recomendaciones. Lucía, ¿quieres comenzar tú con tus recomendaciones navideñas para la audiencia?
Sí, yo voy a dar dos clásicos, pero yo creo que aunque sean un poco clichés y un poco un producto de su tiempo y casi como una parodia hasta un cierto punto, de películas diría Love Actually y The Holiday.
Eso.
Y luego de series, que están todas en Netflix además, Home for Christmas, A Casa por Navidad, una serie noruega que la siguiente temporada va a salir estas navidades, la tercera. Luego Dash y Lily, que es una serie de dos adolescentes neoyorquinos en Navidad. Salió el año pasado y solo hay una temporada. Y luego Flow de Navidad o Christmas Flow, que es una miniserie francesa que también ha salido este año y está también ambientada, no siempre en Navidad, pero gran parte alrededor de las fiestas.
Y yo recomendaría, bueno, Bridget Jones' Diary, siempre es un clásico por Navidad. Está en Netflix esa película. Recomendaría, como siempre, Mi Pobre Angelito, Home Alone, que está en Disney Plus, me parece. También It's a Wonderful Life, Christmas Carol, que no sé dónde puedes encontrarlas, pero son buenísimas si las encuentras. Y dos picks que son wildcards. Probablemente no, la gente diga que no son de Navidad, pero yo creo que puedes verla porque tiene un par de escenas navideñas y hay un par de gorros de Santa Claus. Carol, la película de Todd Haynes con Cate Blanchett y Rooney Mara, tiene un par de escenas navideñas. Hay una escena en una tienda de departamento de Navidad. Y Phantom Thread, que es la película de Paul Thomas Anderson, que tiene un par de escenas de Navidad y de Año Nuevo. Funciona para ambas fiestas, creo yo. Así que esas son nuestras recomendaciones. En verdad, no sabemos si vamos a grabar de nuevo antes de fin de año, así que les deseamos unas felices fiestas y un feliz Año Nuevo si es que no lo hacemos. Si quieren una película de Año Nuevo, quizás les pueda gustar When Harry Met Sally, la película de Año Nuevo por excelencia, creo yo. Tenemos un episodio sobre esa película cuando Harry conoce a Sally, y la pueden encontrar en nuestro feed de Spotify, como siempre, ¿no? De nuevo, agradecerles por escucharnos y por pasar este año con nosotros. Los queremos mucho y un abrazo para ustedes y sus seres queridos. No se olviden que pueden encontrarnos en Twitter como @segundoplano_ y en Instagram como @segundoplanopod. Yo soy Kenneth Sánchez y me pueden encontrar en Twitter como @KennethSánchezG.
Soy Lucía de la Torre. Me podéis encontrar en Twitter como @LuciaDLTorre.
Bueno, no se pierdan el próximo episodio, que vamos a estar hablando de la nueva película de Paolo Sorrentino, La Mano de Dios, que va a estar disponible en Netflix desde el 15 de diciembre. No sabemos cuándo saldrá ese episodio, pero trataremos de que sea dentro de las próximas 2 semanas, como siempre los tenemos habituados. Muchas gracias de nuevo y felices fiestas para todos. Hasta luego.
Hasta luego y felices fiestas.